laborales mostrarán un retroceso económico en el segundo trimestre del año 2022 que se sumaría al del primer trimestre. El Partido Progresista, la segunda mayor fuerza de la Cámara Baja del Brasil y la séptima en el Senado, aprobó este miércoles una alianza para apoyar a la candidatura de la reelección del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, en las elecciones del 2 de octubre. Los participantes en la convención nacional realizada ayer por el Partido Centro Derechista en la sede del Congreso Nacional, aprobaron por unanimidad una alianza con el Partido Liberal, la formación de Bolsonaro. Según los sondeos, Luis Inácio Lula da Silva, ya postulado por el Partido de los Trabajadores, es el favorito a imponerse con cerca del 45% de los votos contra el 30% de Bolsonaro. El Papa Francisco pidió perdón nuevamente ayer a los pueblos indígenas de Canadá, tras reunirse con el primer ministro del país, Justin Trudeau, en la ciudadela de Quebec. El Papa volvió a reiterar el motivo de su viaje y expresó su vergüenza y dolor y su petición de perdón por el mal cometido por tantos cristianos contra los pueblos indígenas. Habló también de los tiempos de guerra y aseguró que hoy, ante la locura sin sentido de la guerra, se necesita nuevamente calmar los extremismos de la contraposición y curar las heridas del odio. En su discurso, Francisco alentó a los pueblos y gobiernos a no ser prisioneros de intereses partidistas ante los grandes retos actuales como la paz, la crisis climática, los efectos de las pandemias y las migraciones internacionales. Y hasta aquí las informaciones de las 9 de la mañana en Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Google ha puesto en marcha su nueva sección de seguridad de Play Store, en la que los usuarios podrán consultar la información sobre los mecanismos de seguridad y de protección de datos presentes en las aplicaciones de Android. La compañía ha implementado este espacio tras una prórroga anunciada el pasado mes de febrero, cuando actualizó las fechas en la página de desarrolladores de Android. Esta sección integra los datos adjuntados por los desarrolladores, quienes deben detallar el tipo de información que sus aplicaciones comparten y recopilan, como la localización o la agenda de contactos y el uso que se hace de ellas. Esto es, si se emplean para mejorar la funcionalidad de su servicio o para personalizar la experiencia de usuario. Además, deben incluir si esta recopilación de información es opcional u obligatoria para el uso de la aplicación. Asimismo, estarán obligados a desglosar las prácticas de seguridad que han implementado en sus aplicaciones, como la encriptación de los datos, si ésta sigue las políticas de familia de Google, o si presenta una validación independiente de un estándar de seguridad global. A pesar de la implementación global de la sección de seguridad de Google Play Store, los desarrolladores podrán seguir enviando nuevas aplicaciones y actualizaciones hasta el 20 de julio. A partir de ese entonces, será obligatorio que cada una de estas aplicaciones lleven incluidas su correspondiente formulario de seguridad. Los desarrolladores tampoco podrán llevar sus aplicaciones a la tienda digital de Android si sus fichas de control están incompletas o tienen algún problema sin resolver. Después de ese día, aquellas aplicaciones que no cumplan con los requisitos de Play Store podrían ser eliminadas de esta tienda de aplicaciones de Android.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Expertos de diferentes países usarán las últimas técnicas de identificación genética para revelar el verdadero origen del almirante, Cristóbal Colón. Un equipo multidisciplinario dirigido por el catedrático de Medicina Forense de la Universidad de Granada, José Antonio Llorente, acometerá el análisis genético de los restos óseos de Cristóbal Colón, haciendo uso de las últimas tecnologías para tratar de conocer su verdadera procedencia, en el marco de un ambicioso proyecto en el que participarán 5 laboratorios de identificación genética de Europa y América y que podría estar culminado para el próximo 12 de octubre. De este modo, se retoma la fase final de un proyecto de investigación que ha permanecido parado durante los últimos 16 años a la espera de avances tecnológicos que permitan afrontar con ciertas garantías este proceso, según ha detallado el doctor Llorente. Cristóbal Colón falleció el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, dejando como interrogante su verdadero origen. La idea más extendida es que fue un genovés, hijo de una familia de tejedores, pero hay numerosas teorías que han cuestionado su lugar de nacimiento. Algunas de ellas localizan su procedencia en diversas partes de España, pero muchas otras apuntan a lugares como Portugal, Croacia e incluso Polonia. La fase final de este proyecto será posible después de que hace casi 20 años el doctor Llorente dirigiera el equipo multidisciplinario que logró exhumar el sepulcro del almirante, situado en la Catedral de Sevilla, y extraer parte de los restos para su posterior estudio. Así, 515 años después de su muerte, los restos óseos atribuidos al descubridor de América y su hijo, Hernando, también su hermano Diego, saldrán de la Cámara de Seguridad de la Universidad de Granada para ser analizados en la propia universidad y trasladados a otros laboratorios de identificación genética de Europa y América. Dos de ellos, uno situado en Florencia y otro en Estados Unidos, trabajarán de forma aislada e independiente. Otros dos laboratorios, uno de Roma y otro de México, irán apoyando esta labor, mientras que el equipo también estará en contacto con otro centro especializado en identificación genética. El objetivo es obtener la mayor cantidad de información posible, de modo que cuando termine el proceso, los distintos centros puedan poner en común los datos obtenidos y sacar conclusiones. Llorente reconoce que existen limitaciones, siendo el peor escenario que ninguno de los laboratorios puedan obtener el ADN necesario para afrontar este estudio, que tiene un presupuesto de unos 30.000 euros. No vamos a forzar las circunstancias que nos puedan llevar a una conclusión errónea y que en un tiempo alguien pueda decir que lo que se hizo está mal hecho, ha comentado el doctor Llorente, para incidir en el rigor con que se afronta esta fase. Sus impulsores afirman que se trata de la investigación científica más ambiciosa sobre el origen de Cristóbal Colón, que recopila el trabajo desarrollado por diferentes tesis surgidas hasta el momento. Valencia, Portugal, Cataluña, Galicia, Navarra o Mallorca serán algunas de las posibilidades que serán analizadas comparativamente por el equipo del doctor Llorente. Recuerda conectarte con nosotros en Facebook Radio Televisión Martí. Allí podrás estar al tanto de las últimas noticias e informaciones de Cuba y el mundo. Sin censura. Facebook Radio Televisión Martí.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Once prompted you to stay, pride will tell. I tell of suffering and grief. Fear today, forgot tomorrow. Ooh, here beside the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
¿Qué es la reserva cognitiva y por qué debemos trabajar en ella para cuidar nuestro cerebro? Científicos analizaron los cerebros de un grupo de personas y encontraron cambios propios de haber padecido Alzheimer avanzado. Sin embargo, en vida, estos individuos no mostraron síntomas de la enfermedad. La razón: tenían una reserva cognitiva lo suficientemente grande como para compensar el daño y continuar funcionando como de costumbre, señala Harvard Health Publishing, la publicación de la Escuela de Medicina de Harvard, en el artículo What is Cognitive Reserve? Otras investigaciones han demostrado que las personas con una mayor reserva cognitiva pueden evitar con mayor eficiencia los síntomas de los cambios cerebrales degenerativos asociados con la demencia u otras enfermedades cerebrales como el Parkinson, la esclerosis múltiple o un accidente cerebrovascular. El experto la define como una especie de propiedad que tenemos, producto de la experiencia, y que efectivamente nos protege contra las lesiones que se van produciendo en el cerebro. Para la publicación de la Universidad Estadounidense es la capacidad de nuestro cerebro para improvisar y encontrar formas alternativas de hacer un trabajo. Vázquez le explica a BBC Mundo que el cerebro posee mecanismos de plasticidad basados en factores genéticos que permiten que haya una compensación cuando sufrimos, como por ejemplo una lesión o un traumatismo. A eso se le llama reserva cerebral y está más relacionada con la capacidad del cerebro para generar nuevas neuronas, con la fortaleza de la sinapsis, con el hardware del cerebro, con su estructura. Por su parte, la reserva cognitiva es la que se va acumulando a través de nuestras actividades diarias y tiene más que ver con la actividad cognitiva que se ha desarrollado desde que se nace. De esa forma, una combinación de lo que tengas en tu reserva cerebral y en tu reserva cognitiva determinará cómo el cerebro se enfrentará a las lesiones o a las enfermedades neurodegenerativas. Dicho de otra manera, la reserva cognitiva designa el conjunto de recursos cognitivos que una persona logra adquirir en el transcurso de su vida y que confiere la protección frente al envejecimiento y la lesión cerebral.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martín. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Crean un tentáculo robótico ultra fino que es capaz de alcanzar rincones minúsculos del interior de los pulmones. Unos ingenieros han desarrollado la primera versión para pruebas de un robot que puede alcanzar algunos de los conductos más pequeños de los bronquios en los pulmones para tomar muestras de tejido o administrar terapias contra el cáncer. El singular dispositivo, descrito como un tentáculo robótico controlado mediante magnetismo, mide solo 2 milímetros de diámetro. La ruta, a través del árbol bronquial, se planifica a partir de escaneos preoperatorios de los pulmones del paciente y se programa en el sistema robótico. Los imanes, situados en el exterior del paciente, se utilizan para guiar al robot tentacular mediante un sistema automatizado. Cuando los imanes situados en el exterior del paciente se mueven, desarrollan fuerzas sobre las partículas magnéticas de los segmentos más cercanos del catéter, haciendo que cambien de forma o de dirección, lo que permite maniobrar al robot a través de los pulmones y hasta el lugar de la lesión a tratar. Una vez en el sitio deseado, el robot se utiliza para tomar una muestra de tejido o administrar el tratamiento. El dispositivo ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar que incluye, entre otros, a Giovanni Petiglio y Pietro Baldastri, del Laboratorio Storm y de la Universidad de Leeds en el Reino Unido. En la actualidad, los médicos utilizan un instrumento llamado broncoscopio para examinar los pulmones y las vías respiratorias. El procedimiento consiste en pasar un instrumento en forma de tubo flexible de unos 3,5 a 4 milímetros de diámetro a través de la nariz o la boca hasta los conductos bronquiales. Debido a su tamaño, el broncoscopio solo puede llegar hasta los niveles superiores del árbol bronquial. Para profundizar en los pulmones, se pasa un catéter o tubo fino de unos 2 milímetros de diámetro a través del broncoscopio y luego a los conductos más pequeños de los pulmones. Pero los médicos tienen limitaciones para mover el broncoscopio, lo que dificulta la navegación del instrumento y la del catéter hasta donde se necesita. El robot tentáculo magnético, sin embargo, ha sido desarrollado para tener una maniobrabilidad mucho mejor gracias a su sistema de guía robótica y a lo mucho que se personaliza para cada paciente la actividad del robot. En las pruebas del nuevo sistema realizadas con una réplica en 3D de un árbol bronquial, modelado a partir de datos anatómicos, los resultados han sido muy buenos. En la siguiente fase de esta línea de investigación, las pruebas se harán en pulmones reales tomados de un cadáver.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes que jugar. fue un juego, para ti fue un beso más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad.